De que el otro día que estuvimos en la maravillosa exposición de la Fundación Ana, que ya está aquí José Ignacio, muy buenos días.
Okay, buenos días.
Bueno,
buenos días.
Primero queríamos de verdad felicitaros por esa maravillosa exposición donde estaban muchísimos artistas hondureños. Fue un gran éxito, había muchísimos embajadores, aparte del de Honduras, muchísimo personal de embajada, y la verdad es que fue un evento que salió redondo en todos los sentidos. Y además después hubo un cóctel magnífico que pudimos degustar algunas especialidades también de Honduras. Tuvimos los trajes típicos de allí, o sea, un poquito de todo lo que significa este país maravilloso, ¿no?
Sí, realmente estoy agradecido también a Intercontinental por su presencia allí. Estuvo también la televisión Teleprogreso hondureña, que estaba emitiendo en directo, y sobre todo, aparte del cuerpo diplomático, hubo artistas y hubo mucho público que le dio agilidad al evento, aparte de lo formal.
Claro que sí, además es que entre las obras que pudimos pues poder contemplar, ¿no? Pues estaban casi todos los pintores que nos explicaron lo que era el concepto de sus creaciones artísticas, y yo creo que realmente el público se quedó muy satisfecho absolutamente con todo, ¿eh? Porque es difícil que un evento multidisciplinar, que era lo que era, pues resulte tan bien, ¿no? O sea, porque al final todo lo que es la idiosincrasia de un pueblo estuvo allí.
Sí, realmente la exposición merece la pena ir a verla, porque toca desde el tema medioambiental, viéndose los fondos marinos del pintor Eliú, muestra el surrealismo como forma de expresión en diferentes formas, y luego también las etnias representadas en la pintura, las etnias de Honduras, con los diferentes personajes que muestran gran colorido, sobre todo aquellas que son de afrodescendientes o huérfanos, que tienen mucho colorido. Y luego está, por último, la Honduras social, que ha pintado una pintora portuguesa, que da otro toque, otra pincelada a la exposición.
Cierto, y hoy nos traes sorpresas.
Bueno, la semana pasada
ya anunciaste
a ver si podíamos contar también con algún poeta hablando de poesía.
Qué bien, qué bien.
Entonces,
bueno. ¿Y hoy a quién tenemos? Preséntanoslo, José Ignacio, porque tú mejor que nadie lo va a hacer. Y porque tenemos aquí un maravilloso autor que vamos a disfrutar de su poesía, que nos va a hablar de la creación literaria.
Sí.
Y bueno, ¿quién mejor que tú?
Todo esto viene a raíz de la presentación que va a haber mañana a las 7 de la tarde en Ana Fundación, en Aviador Zorita 46 bajo izquierda.
Exactamente.
A nivel de calle, casi esquina con General Perón, la presentación de un libro de poemas que se titula Cantiles, que reagrupa a 17 poetas en torno al municipio de Trinidad. Dentro de estos 17 poetas va a haber dos que van a estar presentes ahí y van a declamar algún pequeño verso también de ellos. Estamos con Byron, uno de ellos, el doctor Byron, y el otro poeta será Delmer, del cual luego van a tener oportunidad de escuchar y contestará las preguntas que ustedes quieran realizar.
Pues claro que sí, pues vamos a hablar de poesía. ¿Y cómo definiríamos la poesía para acercarlo así a nuestros oyentes bajo su criterio? ¿Qué es lo que define a un autor de poesía y por qué se puede caracterizar un creador literario que la cultiva?
Para mí personalmente la mejor definición es la que da la Real Academia de lo que es poesía. Y dice: manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. La poesía expresa siempre belleza y sentimiento estético. Son dos palabras que definen la totalidad del mismo. Y si no, nos llevaría ya a Becker cuando se le pregunta qué es la poesía. Pues la poesía eres tú.
Muy bien llevado, muy bien llevado.
Bueno,
muy bien llevado.
¿Cómo está de interesada la Fundación Ana en la poesía? ¿Qué lugar ocupa en la Fundación todo lo referente a lo poético?
Bueno, aunque la Fundación fundamentalmente va dirigida a difusión cultural de arte y historia, tenemos un gran fondo de poesía que entra dentro de un apartado que nosotros llamamos librería, por no decir que son nuestros archivos. Y siempre hemos estado interesados, y a raíz de que hemos tomado contacto con Honduras y en concreto con este libro Cantiles, que realmente merece la pena leerlo, porque el otro día le comentaba a Emilio, trata de versos, por ejemplo, de la muerte, que puede parecer muy triste, pero en realidad son totalmente esperanzadores, porque el que está contando es el muerto, que ve a sus familiares, ve su tumba y todo lo demás, y hace reflexiones tanto de los demás como de sí mismo.
Bueno, es que yo creo que la muerte al final en Hispanoamérica se ve de una manera muy diferente, ¿no? Tanto en Sudamérica como en Centroamérica, todo en México, por ejemplo, es algo mucho más cotidiano, con lo que se convive muchísimo más. No es algo como en los países europeos, quizás, que es algo que no queremos mencionar y es algo como un poco tabú, sigue siendo, ¿no?
Sí, yo creo que esto va un poco unido al sentido religioso. Claro. Digámoslo así, claro.
Sí, sí, sí.
Los anglosajones o determinadas, digamos, países creen en el fin de la vida, la muerte, que es el final del todo. Los de cultura cristiana, o en concreto, o árabe también, o judía, siempre tenemos la esperanza de que va a haber un más allá, que es fantástico, porque yo siempre digo, no debería de haber ateos, aunque sea por verdadero, digamos, salud mental.
Por supervivencia, ¿no?
Por supervivencia. Porque yo digo, ¿por qué no creer? Y si no hay nada, me ha hecho feliz que el próximo mundo va a ser mejor que este, que es una porquería.
Bueno, la proyección de la ilusión, ¿no? Que también puede entenderse lo religioso de esa forma. Yo creo que ha llegado el momento que nos presente a este estupendo poeta que tenemos hoy aquí y que nos va a acercar un poquito más también a lo que es Honduras, ¿no?
Bueno, yo quisiera casi presentarles de la siguiente forma como él se presenta en esta publicación de Cantiles. Sí. El señor Delmer López Moreno, dramaturgo, director y actor de teatro, poeta, gestor y productor de arte popular, que sin embargo ha sido secuestrado para el mundo diplomático.
Sí,
pues algo, digamos, no tan bello.
Bueno, también.
Primer secretario y encargado de arte y cultura.
Bueno, pues
en la embajada de Honduras.
Le damos la
en la embajada de Honduras.
Buenos días. Muchísimas gracias por estar en la terraza. Y de verdad que fue estupendo el otro día escucharte, si me permites que te tutee, en la presentación de esa maravillosa exposición, que al final también lo pintórico y lo literario pues tienen un hilo conductor, ¿no? Al final son diferentes maneras de plasmar el arte, y yo creo que en tu caso también todo lo plástico está presente en tu poesía, ¿no?
Bueno, agradecer a Radio Intercontinental, ¿verdad?, el espacio, a su audiencia, y también a la Fundación Ana por propiciar que el espacio donde se mueve el arte se convierta en el mes de marzo como una casa de la cultura hondureña, donde las artes se hermanan, ya de por sí ya están hermanadas, ¿verdad? Cualquier arte requiere de la otra. Y esa lectura en sí la tuvo don José Navarro, queriendo pues crear un ambiente donde nuestro país pueda tener la voz del color, la voz de la palabra, la voz del gusto. Entonces, esas diferentes voces que vienen también las voces milenarias a través de la cultura lenca, la voz de Slavor que viene con el café nuestro. Entonces, en sí, esta exposición Honduras con sus artes, desde ahí ya es una metáfora viva en el espacio de la Fundación Ana. Como poeta que soy a diario, a cada instante, voy precisamente...
Qué bonito eso de decir sí. Poeta a cada instante, ¿no? Porque al final, cuando uno escribe poesía, todo lo cotidiano también después se transforma en verso, ¿no?
Sí. A mí quítanme el aire, pero no la poesía. Yo no puedo vivir sin la poesía. Hoy venía haciendo anáforas mientras voy en el tren y estaba pensando, porque hace unos días atrás nuestra mártir Berta Cáceres, que fue asesinada por defender los ríos, entonces venía diciendo: todos los ríos del mundo deben de llamarse Berta Cáceres, para que nadie los manche, para que nadie los irrumpa, para que las niñas de los ríos canten, bailen y sueñen en libertad.
Qué bonito, qué bonito. Pero yo creo que es el momento de acercarnos a tu poesía. Creo que es el momento de escuchar algunos de tus versos, porque hablar teóricamente de la poesía está muy bien, pero mejor escuchar la palabra, tu palabra poética, y ver lo que nos quieres transmitir.
Voy a orquestar dos momentos.
Muy bien.
El momento de Caldera, sí, y el momento principal de Cantiles, que es realmente el evento que vamos a tener mañana.
Mañana, exactamente.
Con nuestros poetas amigos que van a llegar.
Que volvemos a repetir que será en la Fundación Ana, que está en la calle Aviador Zorita, número
46, bajo izquierda,
a las
7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
7 de la tarde.
Vamos, que todo el mundo que esté interesado puede asistir, porque la recibirán estupendamente y compartirán de verdad que un momento con Honduras que seguro merece la pena.
La Embajada de Honduras quiere también decir, más allá de las fronteras, aquí está el arte de los hondureños, ahí está el espacio de la Fundación, donde va a estar Cantiles con el poeta Byron Fernández, que es hijo de Zapatero igual que yo, que venimos del mismo pueblo. Además, va a estar Bravo Monte, que está dirigido por un músico, José Inés, y va a haber una degustación de empanadas o pupusas hondureñas de todos los...
Bueno, qué maravilla, sí, es un complemento fantástico.
Estamos allí, fijo, ¿eh?
mala exposición, ¿no? La exposición seis pintores. Bueno, yo escribí Caldera. Le voy a decir algo que sucede a un poeta. O sea, yo trato de ser muy orgánico en la manera de escribir. O sea, el poeta, ¿cómo es que nace?, dice la gente. Bueno, debe descubrir su voz interior. Todos tenemos un ángel creativo, pero cuando tú descubres tu voz, o sea, y llevas a tu voz a ese respeto por la palabra, pues sí, entran las técnicas y todo, ¿no? Pero o sea, uno puede leer gente que sí sabe escribir, pero no tiene voz. Entonces hay mucho tecnicismo, claro, pero los poetas que realmente se quedan son aquellos que tienen una voz interior.
De hecho, la poesía se escuchaba, o sea, se pasaba de generación en generación.
Y al final,
¿no?,
pasar batería, que se dice, pues claro, es muy importante, ¿no? Conectar con el lector a nivel emocional.
Entonces, estos juglares o estos rhapsodas, o sea, que llevaban la poesía, incluso la Ilíada y la Odisea, eran recitadas,
sí.
Okay. Yo les quiero contar que Caldera es mi primer libro que yo tiro, pero no es el primer libro que yo tengo. ¿Y por qué Caldera lo lanzo? Porque me decía un hermano que se llama José, igual que José Navarro, igual que mi papá que se llama José. Debe de tener un libro como una carta de presentación. Entonces, publica este libro, que es una experiencia que cuando el lector lo tome el libro, es una experiencia que tiene que ver ese encuentro del poeta con una mujer, pero que no es un poemario que, o sea, es un poemario que va con un hilo, ¿no? La noche del encuentro, luego todo cuando empieza, ajá, como dice Joaquín Sabina, cuando los ruidos, ¿no? Ajá. Cuando empiezan los jaleos, ¿no? Y luego, pues, esa resignación ante el adiós, ¿sí? Ajá. Entonces, es un libro sencillo y un lector lo puede leer tranquilamente, pero no es como decir, voy a buscar el 30, no.
Esto tiene un hilo conductor, ¿no? Es como, sí, una historia de amor llevada desde...
Pues adelante con ese poema. Ahí voy.
Yo voy a tocar el piano mientras, ¿vale?
Ok, dele. ¿En qué lugar del ser has de encontrar la pizca de lo que un día soñaras? No atribuyas al miedo cerrar con doble llave. El desafortunado tuvo que fraguar otra vida, y tú la añoranza de la novena luna. Lo que más se asemeja a un desierto es el dolor en los restos de las hembras que buscan el arrullo de las aguas, aguas que no volverán a sucumbir los milagros de la sangre. Lejos has de encontrarme malcriando la ironía, quizás más viejo, pero aún fuerte. Y no habrá clemencia, pues juré vengar este amor y lo vengo con amor.
Bueno, maravilloso.
Maravilla.
Y muy bien recitado, ¿no? Porque sí, al final la poesía, cuando uno la recita tan bien y la transmite tan bien, es importantísimo.
Bueno,
¿no?
Y yo con el piano, que está...
Bueno,
muy
eso
bien.
También ha sido un fondo musical, Emilio, que yo de verdad estoy impactado, ¿no? Porque...
Sí, todo lo tengo que decir.
Esto es... No, hombre, sí, pero es que son unas habilidades las tuyas, claro, que no dejas de sorprendernos, claro, cada día.
También voy a tocar el piano contigo, ¿vale?
Sí.
Sí,
bueno, claro. Es que haces
no, ¿no? Al final, vale.
Bueno, José, no, nos vas a recitar ahora tú también, ¿no?
Bueno,
cuéntanos.
Yo quería presentar a nuestro invitado,
sí,
con unos pequeños versos.
Sí.
Y lo vas a hacer. Tuve la oportunidad de disfrutarlo y me permito hacerlos público, no
pues
sé
estupendo,
si con muy beneplácito.
Bueno.
Del autor. Nunca fui el primero de la fila a pesar de ser el pequeño de la clase. Nunca me dieron la palabra para dar bienvenida al distinguido. Nunca mi foto se exhibió en el cuadro de honor del colegio. Expulsado por mal comportamiento fui 3 veces. A pesar de mi elevado rendimiento en artes plásticas, nunca subí ni bajé. Siempre uno más. En la feria patronal nunca me vestí de caballero para un cortejo. El ser hijo de zapatero le pesaba tristemente a la vanidad, tristemente a la clase. Solo había un lugar para mí que con el tiempo descubriría y valoré para siempre: disfrazarme de rey feo y reinar entre versos burlescos y satíricos. Escribí el testamento de Judas, pregonar heredando las pertenencias del traidor, salir en procesiones cargando vírgenes y nazarenos. Yo era o soy el hijo del zapatero, el loco que dio pie al circo del pueblo. Vestirme de San Nicolás y consentirme frente al espejo, el cantar en los atrios y gritar: vamos a sembrar chimeneros. Al final de cuentas, siempre hay un beso y un último adiós. Con el tiempo hoy me llaman primer secretario y río sin aferrarme al cuento. Dermer López Moreno, primer secretario de la Embajada de Honduras, encargado,
pues,
de arte
eso
y cultura.
Nos quedamos. Y para terminar, otro poema.
Para acabar.
Otro poema más.
Bueno, lo digo así, rápido, ¿no? El aspecto de escribir este canto, Los Muertos de mi Pueblo, me lleva a ese lugar que desde niño yo visitaba y siempre traté de subirme en la tumba de un poeta, porque yo quería ser poeta. Desde temprano la lluvia entera ha caído. Un aroma de raíz de zorro ha envuelto la tarde. En silencio los muertos a la orilla de la calle esperan con flores y botellas de guaro, mientras los vivos pasan a resucitar con sus lágrimas a los que de esas tumbas no volverán a morir dos veces.
Bueno, pues con esas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias a la Fundación Ana. Les esperamos la próxima semana aquí para hablar de todas las cosas, los actos que están organizando estos días, y mañana seguro que va a ser un éxito ese recital, esa presentación de ese libro en el que todos ustedes están también invitados. José Ignacio, muchas gracias por acercarnos la poesía en este caso, esta semana, y bueno, pues que quedan todos convocados allí en la Fundación Ana, que está en la calle Aviador Zorita, número
46, bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina con Avenida Perón.
Pues ya lo saben ustedes, mañana tienen la cita a las 7 de la tarde allí, ahora.